Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La congresista María Elvira Salazar afirma que María Corina Machado debe ser parte de la transición y reconstrucción de Venezuela. Cuba cierra 2025 con 1.197 presos políticos, según Prisoner Defenders. El proyecto Represores Cubanos suma dos directivos educativos acusados de amenazar estudiantes en medio del creciente hostigamiento y prohíbe nuevamente la salida al sol al preso político Jorge Martín Perdomo, confinado en Mayabeque.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Gracias por acompañarnos. La asistencia técnica digital de Juan Pendas, la producción de Julio Lastra. Con ustedes, Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias. Atención que en Washington continúa generando reacciones la visita de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ayer entregó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la medalla que recibió en su premio de Nobel de Paz 2025, en un gesto que calificó como un reconocimiento al apoyo de Estados Unidos a la lucha por la libertad en Venezuela. Además, Machado sostuvo reuniones con senadores bipartidistas, subrayando la urgencia de reconstruir las instituciones venezolanas y garantizar un proceso electoral que llamó real y transparente. Vamos inmediatamente en vivo hasta la capital de los Estados Unidos. Vamos a Washington, donde aún se encuentra nuestro corresponsal enviado especial, José Pernalete, quien asistió a este momento histórico y a una conferencia de prensa tras el encuentro clave en la agenda política venezolana. Saludos, José.
Muchísimas gracias. Estamos en la rueda de prensa en estos momentos, ¿no?
Está, bueno, hay que entender que hay que guardar un poco de discreción y sobre todo el volumen de la voz. Pero ya María Corina Machado, José, quiero más, si podemos hablar o poder desplazarse a uno de los rincones, porque hoy ha sido el día de que María Corina Machado está atendiendo también a otros medios. Hemos escuchado declaraciones incluso que dice que le gustaría ser la primera presidenta de los Estados Unidos en el tiempo correcto. ¿Podemos hablar ahora, José?
Sí, estoy afuera, voy a tener que salir, me están pidiendo que salga. Estoy aquí en estos momentos, en esta rueda de prensa. Se está desarrollando en estos momentos, Julio. El equipo de seguridad nos ha permitido. A mí, yo tengo que cortar nada más.
Yes. Yes. I'm sorry. Sí. Entendemos esta situación, ya que, pues, obviamente, María Corina Machado, luego de la reacción dada a los medios internacionales, sigue siendo realmente de atención general. Ha manifestado también María Corina Machado que está dando los pasos hacia una transición real y verdadera hacia la libertad y la democracia. Tendremos en nuestras próximas emisiones reacciones de este cubrimiento de José Pernalete, que como ustedes se han dado cuenta, ha sido pues obviamente impedido por la seguridad del Estado porque cuestiones de seguridad. Regresamos. La condena de 6 años de privación de libertad contra el intelectual José Gabriel Barrenechea y otros 5 encartados ha sido confirmada. Ibel Pacheco tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de Villa Clara impuso una sanción de 6 años de privación de libertad al intelectual y periodista independiente José Gabriel Barrenechea. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado lo declaró culpable de desórdenes públicos por su participación en una protesta el 7 de noviembre de 2024 en el poblado villaclareño de Encrucijada, motivada por continuos y extensos cortes del servicio eléctrico. En la sentencia a la que hemos tenido acceso, el tribunal atribuyó la crisis energética de ese momento a las sanciones económicas de Estados Unidos y a los daños causados por el huracán Rafael. La causa 82 del 2025 detalla las siguientes condenas a otras 5 personas por el mismo cargo: Yandri Torres Quintana, 8 años de privación de libertad; Rafael Javier Camacho Herrera, 7 años de privación de libertad; Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, 5 años de privación de libertad. Marcos Daniel Díaz Rodríguez, 5 años de limitación de libertad. Y Yunieski Lorences Domínguez, 3 años de trabajo correccional sin internamiento. El periodista e investigador cubano residente en México, José Raúl Gallego, al ser contactado por Radio Martí sobre este caso, expresó:
son condenas que se suman a la larga lista de sentencias por motivos políticos existentes en Cuba, con las cuales se castiga el ejercicio de derechos humanos básicos, como puede ser la protesta pacífica. Estas son personas que no hirieron a nadie, que no perjudicaron a nadie, simplemente que en medio de un extenso apagón y cansado de lo que estaban viviendo, se dirigieron de forma pacífica al partido municipal a reclamar sus derechos. Y pues, solamente por esto, pues, son condenados con penas de hasta 8 años de privación de libertad.
Todos los sentenciados, excepto Marcos Daniel Díaz, se encontraban bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta dictarse el fallo. Barrenechea permanece en prisión desde el 8 de noviembre de 2024. En una carta enviada desde la prisión La Pendiente y difundida en diciembre, el periodista afirmó que su encarcelamiento responde al temor de las autoridades cubanas ante el ejercicio cívico y la palabra. A Barrenechea le restan aproximadamente 5 años de condena tras descontarse el tiempo cumplido en prisión provisional. Durante su internamiento se han reportado deficiencias en las condiciones carcelarias, incluyendo dificultades para recibir alimentos, medicinas y visitas, así como un aislamiento que ha afectado su salud. La situación personal del preso político José Gabriel Barrenechea se agravó en 2025 tras el fallecimiento de su madre, a quien el régimen cubano no le permitió ver por última vez. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El opositor Silverio Portal Contreras fue liberado este jueves tras permanecer detenido más de 12 horas en la unidad policial de Guanabo, en La Habana. Durante su arresto, las autoridades le impusieron un acta de advertencia por sus publicaciones críticas al régimen y de sus gobernantes. Portal Contreras informó a Radio Martí que fue advertido de que no podría salir hoy viernes de su vivienda bajo la amenaza de ser detenido nuevamente. Esta restricción ocurre en el contexto de las ceremonias convocadas por el regreso de los restos de los militares cubanos que murieron en Venezuela.
Ayer estuve detenido desde las 8 de la mañana, que estaba el oficial de la ciudad de Estado aquí. Me llevaron para Guanabo. Yo pensaba que era para aquí, para la unidad de policía de aquí a la mar, y no. Entonces me conducieron para la estación de policía de Guanabo. Ahí él se sentó, pusieron la oficina, le pidió la oficina a esta unidad, que automáticamente habló conmigo y me dijo: Silverio, sabemos bien lo que usted está haciendo. Está en defensa de Donald Trump. Usted lo ha hecho en varias ocasiones. Usted es una persona que ha defendido en muchas ocasiones a Díaz Canel, a Machado Ventura, a Esteban Lasso, al otro Bruno Marrilla, a toda esa gente, y son las personas que dirigen al pueblo de Cuba. Y posiblemente usted vaya a prisión nuevamente. Usted va a estar allí porque hoy es el día de la firma de todos los caídos allá en Venezuela. Usted está haciendo cosas que está afectando nuestra reputación. Esa gente está ofendida de una manera, vaya, que esa gente tiene un están, vaya, esa gente está, que sueltan sangre por los poros. Pero ya el Estado suelta sangre por los poros, porque fueron de ellos los que murieron. Entonces ellos están muy ofendidos, se levantaron una carta de advertencia para que sigo haciendo denuncia, voy a ir a prisión nuevamente. Entonces yo hasta las 10 de la noche estuve y no había transporte y vine caminando de Guanabo hasta aquí, hasta La Habana. 3 horas y pico. Se me dijo que no saliera porque hoy, ahora va a haber un desfile. Me dijeron que no saliera porque llegando a La Habana iba a ser detenido nuevamente.
Además, en el día de ayer fueron detenidos en La Habana también los opositores Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue liberado en horas de la noche en el municipio Marianao, y Boris Agustín Osorio Ramos. Hasta el momento no se ha podido establecer comunicación con este último. En otra información, tras haber sido detenida a inicio de esta semana, Thalía Álvarez, esposa del preso político Aníbal Ribox, madre de 3 menores de edad, afirma haber recibido amenazas de encarcelamiento por parte de un agente de la seguridad del Estado, esto en Santiago de Cuba, identificado como Eric. A través de un audio enviado a la redacción de Martín Noticias, Álvarez hizo la respectiva denuncia.
Fui detenida ahí con el esbirro, donde me ocupó 40,000 pesos, que gracias a los hermanos del exilio, que se lo envían a mi esposo para que no muera en las prisiones de los carros. Fui trasladada hacia operaciones, donde allí bajo maltrato. Lo que quería era que yo lo agrediera y no iba a hacerlo por mis hijos, tengo tres niños pequeños. Fui trasladada hacia allí y luego en una patrulla me montaron y me trajeron hacia mi casa para hacerme un registro, como si yo hubiera matado a alguien, en busca del teléfono. En estos momentos me están amenazando, estoy bajo amenaza. Me quieren meter presa. Tengo una multa de 36 mil pesos que me metieron por gusto y me la tienen triplicada. Me hicieron que firmara tres papeles donde dije que no lo iba a firmar porque no había cometido ningún delito. Hago responsable al esbirro Eri, a todos los Castro, de lo que me pueda pasar a mí, a mi familia y a mi esposo. Patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba.
Animal Revox Odelín, integrante de la UMPACU, se encuentra cumpliendo una sanción de 2 años de privación de libertad. Fue procesado bajo cargo de desobediencia y cumple también una sanción en la prisión de Caoba, esto en Santiago de Cuba. Una mujer cubana de 38 años de edad, Darmis Imaray Figueredo Rodríguez, fue asesinada el 7 de enero en la provincia Granma junto a su pareja actual, apenas un mes después de haber denunciado a su expareja por agresiones físicas y amenazas de muerte. Según los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, el presunto agresor, detenido tras los hechos, aprovechó un apagón para interceptar a la víctima y también a su compañero cuando regresaban a casa. Figueredo, madre de 2 adolescentes, ya había reportado el 7 de diciembre los episodios de violencia ante las autoridades de Campechuela. El doble asesinato se suma a una serie de feminicidios que han marcado el inicio de este 2026, precedidos también por denuncias previas ignoradas o quizá desatendidas. Observatorios independientes registraron 48 feminicidios en 2025, además de intentos de asesinato y casos pendientes de verificación. De otra parte, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado que Petróleos Mexicanos habría reportado ante la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos solo una mínima parte del valor real de sus exportaciones de petróleo y combustibles a Cuba en 2025. Mientras Pemex declaró envíos por aproximadamente 400 millones de dólares, los registros de aduanas mexicanas y bases de datos de comercio exterior muestran que los cargamentos enviados a la isla superaron los 3.048 millones, lo que implicaría que la petrolera omitió alrededor del 87% del valor en su informe regulatorio. Según la investigación, entre enero y septiembre se realizaron 60 envíos de crudo, gasolina, diésel y turbocina a través de su filial Gasolinas Bienestar, con salida desde Coatzacoalcos y el destino final en la estatal cubana Coreidán. El presunto subregistro ocurre en un contexto en el que México habría pasado a ser el principal proveedor de crudo para Cuba en 2025, ante el desplome en los envíos venezolanos y mayores presiones desde Washington. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido las operaciones como apoyo humanitario y dentro de marcos contractuales, aunque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad advierte posibles repercusiones por presentar información incompleta ante autoridades financieras de los Estados Unidos. Pese a la controversia, los envíos no se han detenido tras septiembre y continuaron hacia finales del año pasado y comienzo de este 2026, según rastreos marítimos. Y la crisis generalizada que enfrenta el régimen cubano lo debilita en momentos de máxima tensión con Estados Unidos. Un análisis que nos trae nuestro colega Amado Gil a partir de un artículo de fondo sobre Cuba de la agencia de noticias EFE.
El gobierno cubano se encuentra en su momento de mayor tensión con Estados Unidos en décadas y tiene la peor situación nacional desde 1959, sumido en crisis económica, energética, sanitaria, migratoria, social y política. Así lo refleja un análisis de fondo publicado por la agencia de noticias EFE y que, según Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, es la tormenta perfecta para La Habana.
Por supuesto que lo hace más débil y más vulnerable. Esto es lo que en política mucha gente llama una tormenta perfecta, ¿no? Del lado del régimen todo conspira para debilitar y desmoronar sus pilares de apoyo.
De acuerdo al artículo de EFE, la isla se encuentra en una situación más compleja que en el llamado período especial tras la caída del bloque socialista en Europa. Es difícil encontrar un área de la economía o de la vida diaria de los cubanos que no esté en dificultades.
Todo esto tiene un efecto en la imagen política del régimen y en la percepción de la población. Entonces tenemos del lado cubano pues una crisis completa estructural del régimen, y tenemos del lado norteamericano pues un gobierno dispuesto a tomar medidas más firmes, ¿no?, en este caso. Así que evidentemente el régimen se encuentra en una situación muy endeble para negociar con Estados Unidos, yo diría para negociar con nadie. Si en Cuba las protestas continúan y toman un alcance nacional, llega un momento que el régimen también se va a ver en la disyuntiva: ¿qué hago? Pues negocio con los cubanos que están protestando, negocio con Estados Unidos, o negocio con Estados Unidos una salida que involucre a los cubanos que están dentro de la isla. Creo que se están barajando muchas ecuaciones políticas y ninguna es buena para el régimen castrista en estos momentos.
En su análisis, la agencia EFE enfatiza en la crisis política que enfrenta el régimen gracias a varios factores como la crisis económica, el fuerte deterioro de los servicios públicos, la llegada del Internet móvil en 2018, la falta de liderazgos y la represión estatal del disenso han minado el capital político del sistema. En los últimos años se han producido decenas de protestas, entre las que destaca el estallido social del 11 de julio de 2021. López Montenegro dice que esta realidad no se puede comparar con el llamado periodo especial, como muchos hacen.
Durante el periodo especial no habían estas manifestaciones, no habían estas protestas que son prácticamente cotidianas en Cuba. Así que la presión interna también se ha elevado a un nivel exponencial.
Amado Gil, Martín Noticias.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba ha registrado 1.6 millones de visitantes a nivel internacional al cierre de noviembre, una cifra que proyectada al cierre del año apenas alcanzaría los 1.8 millones, niveles inferiores inclusive a los de 2003, debo decir. Este desplome contrasta con el auge turístico global y con los récords históricos alcanzados por países del Caribe y Centroamérica como República Dominicana y Guatemala. Pese a las fuertes inversiones del régimen en nuevos hoteles, la ocupación es extremadamente baja. La infraestructura del país también marcada por apagones, escasez y deterioro cubano, que ha provocado que turoperadores internacionales retiren a Cuba de sus ofertas. Expertos señalan que esta apuesta desproporcionada por el sector hotelero ha dejado desatendidos sectores esenciales como la agricultura, la industria, la salud y la educación. El declive turístico, que ya se había iniciado antes de la pandemia, coloca a Cuba como la única nación del Caribe incapaz de recuperar sus niveles previos a 2020, con una caída sostenida desde el año 2018. A ello se suman alertas de salud emitidas por varios gobiernos debido a brotes de dengue, oropouche y chikungunya, así como el deterioro de servicios básicos. Los mercados emisores tradicionales como Canadá y Rusia también muestran descensos significativos, mientras que la estrategia oficial de atraer turistas chinos no ha dado resultados. Estudios académicos advierten que el control militar del sector y la caída de ingresos podrían generar tensiones dentro del propio régimen, mientras que la perspectiva indica que el país no recuperará los niveles del año 2019 hasta al menos en 2029, en un contexto de contracción continua. Y a las 12:18 damos un vistazo a noticias desde los Estados Unidos para el mundo. La Unión Americana tiene un historial claro de cómo actúa y no está en el negocio de hacer colonias. Está en el negocio de la libertad, la estabilidad y la democracia. Es lo que ha asegurado la congresista cubano-americana María Elvira Salazar en diálogo con la periodista venezolana Carla Angola en su plataforma, resaltando la responsabilidad que tienen los venezolanos que reciban un país libre.
En los Estados Unidos hay un track record que demuestra cómo se comporta. El mejor ejemplo es Panamá en el 90. El mejor ejemplo es Cuba en 1902. Vinieron, limpiaron, arreglaron y se lo devolvieron a los cubanos, desgraciadamente. Y mira lo que los cubanos hicieron. Ahora esperemos que los venezolanos que me están escuchando entiendan que le van a entregar un país limpio, ordenadito. Van a ser responsabilidad ustedes ahora de mantener esa democracia por generaciones y generaciones. La gran responsabilidad está sobre los hombros de los venezolanos después que los americanos le entreguen el país limpio.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un amplio proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026, que reduce el gasto federal y prioriza la seguridad nacional, al tiempo que destina fondos para promover la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart ha celebrado la medida, destacando que incluye recortes históricos y refuerza la agenda del presidente Donald Trump. El paquete asigna $25 millones para programas pro democracia en Cuba, $50 millones para Venezuela, $15 para iniciativas de libertad religiosa en Nicaragua y $30 millones para radio y televisión Martí. También establece restricciones contra entidades vinculadas al régimen cubano, al tráfico de médicos y a cualquier intento de beneficiar a los ministerios del interior o a las Fuerzas Armadas de la isla. Además, la legislación consolida el apoyo a Israel mediante la financiación completa de $3,300 millones en asistencia de seguridad y prohíbe fondos para la UNRWA y para organismos de la ONU críticos contra el gobierno y el Estado israelí. El proyecto impide también el uso de recursos para modificar la ubicación de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén o alterar la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. Aunque aprobado en la Cámara, el paquete aún debe ser considerado por el Senado antes de convertirse en ley. En otra información, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América, Christopher Landau, se ha reunido esta semana con la activista cubana Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para hablar, entre otros temas, de los cambios de la política de Estados Unidos en el hemisferio, el futuro de Cuba y las Américas. En el encuentro, indicó Landau a través de su plataforma en X, abordaron los tiempos sin precedentes que están viviendo al ser testigos de un cambio histórico en la política de Estados Unidos. Por su parte, Rosa María Payá agradeció al subsecretario de Estado por el apoyo en estos momentos cruciales y a los Estados Unidos por sus acciones decisivas para promover la libertad en Cuba, clave para la paz y la estabilidad en la región. Estamos dispuestos a trabajar juntos por un futuro democrático para Cuba y las Américas. La noche no será eterna, subrayó Rosa María Payá. Tenemos que contarles también que el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Mike Hammer, reiteró ante el Consejo de Seguridad que el presidente Donald Trump está evaluando todas las opciones para detener la represión en Irán, donde más de 3,400 manifestantes han muerto según cifras presentadas por Washington. Walz calificó a Trump como un hombre de acción y afirmó que tanto el presidente como los Estados Unidos respaldan al pueblo de Irán. Asimismo, advirtió que la magnitud de la violencia ejercida por las autoridades iraníes tiene implicaciones directas para la paz y la seguridad internacional, rechazando que se trate de un asunto exclusivamente interno, como sostiene Teherán. El diplomático acusó al régimen iraní de desviar recursos hacia grupos armados y programas militares en lugar de atender las necesidades de la población, señalando a Irán como responsable de la inestabilidad en varios países de Oriente Próximo. También negó que las protestas sean un complot extranjero para justificar una intervención militar, como alega el gobierno de Irán. Afirmó que la creciente presión social evidencia la debilidad del régimen. La líder opositora de Venezuela, que continúa esta hora en una rueda de prensa ante los medios en Washington, María Corina Machado, entregó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer la medalla de su premio que recibió al Nobel de Paz 2025 como reconocimiento a su compromiso con la libertad de Venezuela, gesto que vinculó con un simbolismo histórico entre ambos países. Durante su visita a Washington se reunió también con senadores bipartidistas, a quienes expresó que la transición democrática venezolana requiere reconstruir instituciones, garantizar los derechos humanos y asegurar un proceso electoral auténtico. Machado afirmó que el presidente Trump conoce con precisión la situación venezolana y que su apoyo será decisivo para que millones de ciudadanos puedan regresar al país una vez se alcance la libertad.
El Pepe.
por ahí venía, ya llegó Pepe la Cayola, Pepe.
Bueno, si los Dodgers de Los Ángeles eran favoritos para clasificar otra vez a los playoffs y llegar lejos en la postemporada, ahora más todavía, porque el mejor bateador zurdo de la agencia libre acaba de firmar un contrato de 4 años y $240 millones con los Dodgers. El outfielder Kyle Tucker, 4 veces todo estrella, ahora pasa a manos de los Dodgers, que ya de por sí en el 2025 pagaron un impuesto de lujo de $170 millones. Eso es más que los Yankees y los Mets combinados, ¿ok?
Se subió la nómina.
Se va a subir, imagínate. Y el próximo año van a pagar $200 millones de impuesto de lujo, lo cual está bien si ganas la Serie Mundial, porque tú, el equipo gana, entre más avanzas en los playoffs, más vas ganando, y si ganas la Serie Mundial, recuperas eso. Pero si no vas a la Serie Mundial, no solamente dejas de ganar esa bonificación, y aún así tienes que pagar el impuesto de lujo, que va a ser $200 millones. Así que Kyle Tucker, 29 años de edad, 4 veces todo estrella, outfielder, el mejor bateador zurdo, ahora le pertenece a los Dodgers. Va a estar jugando con Andy Pages en el outfield. Mientras tanto, el tricampeón mundial, Clayton Kershaw, también de los Dodgers, anunció que va a lanzar para su país la selección norteamericana de béisbol en el Clásico Mundial que arranca el 4 de marzo. Clayton Kershaw se retiró de la pelota a nivel de grandes ligas en octubre, pero dijo, si mi país necesita que retire a un par de bateadores en el Clásico, yo lo voy a hacer.
Me parece genial.
Zurdo contra zurdo. Así es. El Real Madrid va a tratar de recuperarse de una doble eliminación que tuvo la semana pasada en casa contra el Levante en la Liga Española. Uno pensaría que está dentro de sus posibilidades el Real Madrid, pero el Levante contra el Real Madrid, pero recuerden, acaba de perder el equipo merengue contra el Albacete de la Segunda División Española.
Moralmente va 1-0.
Correcto. El Albacete, Segunda División, el Levante es de la Primera División.
Sí, señor.
Así que vamos a ver qué pasa. El Villarreal de Castellón contra el Real Betis, el Atlético contra el Alavés y el Barcelona en el País Vasco contra la Real Sociedad. El Real Madrid está de segundo en la liga después del Barcelona. Y 3 días después, no va a tener mucho tiempo para recuperarse, el Real Madrid en casa en la Champions League el martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, recibe al Mónaco de Francia, que por supuesto, difícil compromiso, y el Real Madrid se ve obligado a ganar sus próximos y últimos 2 partidos de la Champions League para evitar el repechaje. Okay, porque en el repechaje uno nunca sabe quién le puede tocar, generalmente te toca otra potencia europea, así que si terminas entre los primeros 8 en la clasificación, no tienes el repechaje. El Miami Heat perdió en casa anoche contra los Celtics de Boston, 119-114 gracias a Simmons y sus 39 puntos. Los Celtics con 25 victorias y 15 derrotas. Miami Heat a duras penas se mantiene a flote, 21-20. Y el equipo de mi socio también perdió anoche, los Knicks de Nueva York contra los Guerreros de Golden State, aunque los Lakers también fueron humillados en casa por los Hornets. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta edición meridiana de Martí Noticias. Busque más información, amplíela en martinoticias.com. Estamos en todas las plataformas. Feliz resto de jornada. Feliz fin de semana. Gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.